Bienvenidos a Mitos en Kilos, el podcast donde desmontamos las creencias más comunes sobre la cirugía bariátrica, la pérdida de peso y la nutrición. Si has escuchado que la cirugía es la salida más fácil o que después de operarte ya no puedes comer nada, este es tu espacio para descubrir la verdad. Aquí hablamos sin filtros y con respaldo científico. Yo soy Ramiro, tu coordinador médico de confianza. Y en cada episodio desmentimos mitos, hablaremos con expertos y compartiremos experiencias reales para que tomes decisiones informadas sobre tu salud. Así que ponte cómodo, abre la mente y acompáñanos en este viaje para separar la ciencia de la desinformación. ¡Comenzamos! Pues el día de hoy, un día muy especial porque tengo un invitado súper importante, ya de conocerlo muchos años, dentro del medio, claro. A mi buen amigo neuropsicólogo Asdrúbal Martínez. ¿Cómo estás, Asdrúbal?
Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Vamos a comenzar hablando sobre todos los mitos que escuchamos sobre la cirugía bariátrica, ¿no?
Sí.
Cuando estaba planeando este podcast, me acordaba de mi hermana. Tú conociste a Ana.
Sí.
Que cuando ella se operó, su hermana Ceci le decía, ¿por qué te vas a operar? ¿Por qué no te metes al gimnasio? O sea, para muchas personas es fácil decir, métete al gimnasio, ya no comas grasas. O sea, es sencillo. En el tema de la mujer, que es más complejo, porque pues tú como neuropsicólogo y nutriólogo sabes lo que son el cambio de hormonas. O sea, todo en la mujer es muy diferente al hombre, ¿no? Entonces, ella sufrió por muchísimo bullying de su familia cuando se operó, porque le decían, escogiste la salida más fácil. Uh-huh. O sea, cuando realmente no saben lo que es la salida fácil. Uh-huh. La cirugía no es, o sea, es solamente una herramienta. O sea, no es una varita mágica, ¿no? O sea, es una herramienta que nos ayuda, obviamente. Ya tú ahorita nos vas a explicar las herramientas más importantes después de la cirugía, cómo te preparas, cómo el intra y el post operatorio es muy importante en la nutrición, en la cirugía. ¿Cuáles son las cosas más comunes que escuchas tú de los pacientes al momento de una evaluación psicológica antes de la cirugía,
Daniel? Sí, precisamente te iba a preguntar, ¿no? Bueno, del área de la psicología o del área de la nutrición. Como me dice psicología, fíjate que algo muy común y que sigo escuchando mucho es este discurso de querer llegar al procedimiento bariátrico después de intentar un sinfín de opciones de dietas, de productos milagros, de ejercicios intensivos. Por lo regular, las pacientes y los pacientes llegan ya bastante agobiados de un camino largo, obviamente no entender cómo aproximarse a los alimentos, mucho menos a veces saber qué comer, y eso va, vamos a decir, arruinando su relación con la comida, la salud y con su cuerpo y su autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada lo que escucho mucho es eso. Al inicio es un agobio, es un cansancio y unas ganas a veces desesperadas de ya encontrar una solución al problema, que es no poder regularizar su metabolismo y digestión.
Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, yo antes de mi cirugía, yo me operé en el 2016. Uh-huh. Y antes de mi cirugía, yo intenté muchísimo muchas veces ir al gimnasio y me aguantaba de no comer y lograba perder 3 kilos, 4 kilos.
Sí.
Y después era más difícil. Llega un momento que vas al gimnasio y te desesperas, porque al momento, cuando tú tienes un sobrepeso y empiezas a ir al gimnasio, uh-huh, o sea, llega el momento que te desesperas, que tú te subes, te traumas tanto con la báscula que te subes a la báscula. Yo ahora que ya tengo años en esto, yo ya entiendo que si voy al gimnasio y empiezo a hacer ejercicio, pues lo primero, estoy haciendo músculo, pierdo grasa, pero gano músculo. Claro. Y muchas veces, muchas personas no entienden esa parte, que no tienen un seguimiento, no se suben a una báscula de bioimpedancia donde pueden ver cuánto músculo está aumentando para saber que están, van en buen camino, ¿no? Entonces uno se trauma con el número de la báscula ¿Y qué es lo primero que pasa? Deja uno de ir al gimnasio.
Claro.
¿Por qué? Porque dices tú, no, ya me cansé, tengo aquí 2, 3 meses y no
te
bajo.
Uh-huh.
Sin saber que a lo mejor sí les está yendo bien, simplemente
sí.
No van de la mano de la persona adecuada para poder llevar ese seguimiento.
Creo que también mucho de ello, sin entrar a debate con los diversos especialistas, cada uno evidentemente está en su área, pero creo que también precisamente eso, no los llevan adecuadamente de la mano. Es decir, el entrenador está 100% empeñado en su entrenamiento, en sus ejercicios. La persona nutricionista también está 100% empeñado en su área. De la parte médica, psicológica, etcétera, y a veces están jalando hacia lados distintos y la persona pues también se siente estresada en que, bueno, me da más hambre, le está diciendo el nutriólogo, sabes que tengo mucha hambre porque el que me está dando mi entrenamiento me está poniendo mucho ejercicio y me da hambre, mi cuerpo quiere compensar, y el nutriólogo le dice, no, pues tienes que de todas formas bajar las calorías, si no estás en una dieta hipocalórica, no vas a bajar de peso, entonces se adhiere a eso. Pero luego llega al gimnasio y otra vez le quieren aumentar el ejercicio. Y no, 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 tú tienes que comer más proteína, tienes que tomar más leche, etcétera, ¿no? Entonces, pues precisamente ahí se empiezan a revolver. Y creo que como las evidencias, digo, no lo digo yo porque es mi trabajo, las evidencias lo dicen, la mejor forma de poder controlar tu metabolismo y peso, y lo que es más importante a largo plazo, pues son los procedimientos bariátricos.
Así es, y no, he también escuchado que dicen, ay, que todas las cirugías son iguales.
Uh-huh.
No todas las cirugías son iguales, ni porque te hagas una cirugía bariátrica quiere decir que es estético.
Uh-huh.
¿Cuántas personas hay que sufren de apnea del sueño, hipertensión, enfermedades cardiovasculares? La cirugía está para ayudar, o sea, muchas personas que tenemos sobrepeso sufrimos de esas enfermedades y la gente no lo sabe.
Uh-huh. Sí.
¿Cuántas personas van por la vida y no se dan cuenta que sufren de hipertensión?
Sí.
Al momento de dormir, roncan y ni siquiera saben que sufren de apnea del
claro,
sueño.
No saben.
Duermen, pero no descansan.
Uh-huh.
Entonces, para mí fue una salvación esa cirugía.
Sí,
Y no es como mucha gente piensa, ¿no? No todas las cirugías son iguales y todas te ayudan a mejorar. Claro que si no nos cuidamos, llega el momento que si vas a reganar peso. O sea, la cirugía,
claro,
el estómago es un músculo y sabemos que si no nos cuidamos, pues el estómago va a volver a crecer. A lo mejor no al tamaño que tenías antes de la cirugía,
sí,
pero sí va a volver a crecer. O sea, la capacidad del estómago es de 2 litros. O sea,
uh-huh,
es,
uh-huh. Sí, es grande.
Entonces, obviamente, si no nos cuidamos, pues sí vamos a reganar peso y es parte de, ¿no?
Claro.
He escuchado también que dicen que la cirugía es peligrosa y tiene muchas complicaciones.
Uh-huh.
Yo, en mis 12 años que llevo trabajando con distintos doctores y en este medio de la cirugía bariátrica, solamente 2 veces he visto alguna complicación.
Sí,
y,
sí, sí.
Uh-huh. O sea, de una complicación. Y muchas de esas veces ni siquiera tiene que ver con la cirugía. Las complicaciones son por las consecuencias de la obesidad.
Bueno, cierto. En el momento de la cirugía, alrededor, o sea, periquirúrgico, ¿no? Alrededor de la cirugía, sí tiene mucho que ver con las complicaciones que el paciente ya traen, que muchas veces no se identifican adecuadamente. Pero inclusive cuando el procedimiento ya está hecho, se da de alta a su casa o se queda 1 o 2 días extra por cualquier tema, me parece que está entre el 75 y 78% de las complicaciones que se generan son porque el paciente no siguió las indicaciones. O sea, obviamente su estómago, sus intestinos están sensibles, están recién intervenidos, como cualquier cortadita, le pones limón y te va a causar una reacción. Entonces llegan pacientes con vómito, llegan pacientes con diarrea, llegan pacientes con dolores fuertes y son porque precisamente se salen, o sea, demasiado del plan alimenticio o se provocan algo, pues, con X o Y estímulo, ¿no? Pero sí, sabemos que el 70-80% de las complicaciones después de la edad de alta son del paciente.
Yo, fíjate que hace como unos 9-10 años, me acuerdo que una paciente se acababa de hacer la cirugía y la paciente era una paciente de Texas. Los pacientes americanos tienden a... Ellos al final del día van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Tú les das las indicaciones y ellos de todos modos hacen lo que ellos quieren. Se les da las indicaciones y me acuerdo que la paciente se fue Y dentro de las indicaciones decía que podía comer caldito de lentejas, caldito.
Ajá,
y consumía. la paciente le puso un chorro de cosas a su caldito de lentejas y después nos habló que estaba súper mal.
Sí, que salchicha, que sí. Tomate, que también es ácido, limón, chile, especies, sí, sí le ponen.
Así es, entonces sí es muy importante que sigan las indicaciones porque un pedacito de piña genera una gran complicación.
Totalmente. Totalmente.
Fíjate que ahora quiero que me desmientas algo. Fíjate que okay. Yo todos los pacientes que me hablan para una cirugía bariátrica y me han preguntado, ¿es importante tomar multivitaminas el resto de tu vida? Uh-huh. Yo les digo, mira, yo ya tengo muchos años de mi cirugía y yo no tomo ninguna multivitamina.
Okay.
Pero yo sé que sí es importante.
Sí, sí, sí.
Pero yo
sí.
No las tomo, o sea, ajá. Desmiénteme, por favor, porque yo sé que sí las tengo que tomar.
Ajá. No, de hecho, yo creo en mi aproximación personal, ¿no? En mi práctica, yo te voy a dar la razón a ti. O sea, no, al paciente, obviamente, por psicoeducación, por educación nutricional y para darle una mejor calidad de vida indistintamente, yo les digo que sí, pero siempre entre paréntesis les pongo, realmente el cuerpo debe de poder sobrevivir sin la suplementación. En un mundo ideal. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Y esta frase se la robé a una colega con la que trabajé, nutrióloga. La tierra ya no es igual de fértil, ya no, you know, las verduras, las frutas ya no absorben los mismos minerales, por ejemplo. Estás cargado, ¿no? Por ejemplo, de procesos artificiales en la producción de alimentos que también bajan el nivel nutricional. Entonces, para estar seguros y para a veces no estresarnos de estar contando nuestros micronutrientes, que eso ya es todo un rollo, de estarse haciendo análisis bioquímicos, etcétera, la respuesta sencilla es sí. Indistintamente, siempre tómalos, ¿no? Uno los debe de tomar, aún sin procedimiento bariátrico. Nunca está de más tomar tu multivitamínico al día, del que sea. Pero si ya nos vamos a la forma más específica de responder la pregunta, realmente no. O sea, teniendo una dieta balanceada y una dieta que busca como objetivo nutrirse, no tienes por qué necesariamente estarte suplementando.
¿Y cuáles son las vitaminas que tú recomendarías a un paciente bariátrico? Uh-huh. Yo creo que en el primer semestre de la cirugía.
Uh-huh. Siempre un multivitamínico completo. Existen, digo, sin darle promoción a mayor o a una marca, pero existen algunas que yo les recomiendo porque tienen un perfil completo de vitaminas y de minerales. A veces, por ejemplo, cuando compramos estos que son dirigidos hacia hombres o hacia mujeres mayores de 50 o para una población en particular, sí, obviamente hay estudios, usan una base científica para formular precisamente esas fórmulas, pero realmente no tendríamos que estarlas especificando ni dirigiendo a un público en particular si ingiriéramos todas esas vitaminas y minerales indistintamente. Si no las necesitas, tu cuerpo las va o a almacenar o a eliminar, no hay de otra, entonces nunca está de más. Perfiles completos de vitaminas y minerales, número uno. Número dos, también buscar una marca confiable. No todos los productos Milagro o de estas compañías que son como piramidales, donde venden sus productos que mandan a hacer, digamos, a cualquier parte del mundo y a veces no están suficientemente bien elaborados, tienen elementos de trazo, por ejemplo, o sea, vienen sucios, vienen más sucios que otros. Las fórmulas no son tan puras. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las grasas, los omegas. Deben de traer un tipo de omega, por ejemplo, en particular el DHA, ¿no? Y y sí lo ponen en la portada, sí lo ponen en la etiqueta, pero si te vas a los ingredientes, traen un puño de otros tipos de aceites con el que rellenan la cápsula y realmente es una fracción muy pequeña lo que estás absorbiendo del que tú necesitas. Entonces, buscar una marca de confianza, en todos los precios las hay, no solamente las más caras, que sí hay también. Eso también es importante, siempre les digo al paciente la que quieras, pero vamos a buscar una u otra que sí te vaya a causar una buena absorción y reacción.
Fíjate que ahorita me dijiste algo súper, súper importante y que no, ni siquiera lo había tomado en cuenta hasta uh-huh. ahorita, y ya tenía muchos años que me acuerdo que me lo uh-huh. mencionaste, que es súper importante aprender a leer las etiquetas, claro, nutricionales, porque uno dice, ahí dice 30 gramos de proteína, O vienen 8 gramos de azúcar, más no ves las cantidades de porciones, sí, de cuántas porciones. O sea, eso es súper importante porque te dicen 8
media
gramos.
Porción,
8 gramos, 3 porciones, ya estás hablando de.
Sí, exacto.
O sea,
sí.
La mitad es azúcar, ¿no?
Sí, exacto.
Tengo unas preguntas hablando de la parte emocional porque sé que eres neuropsicólogo.
Ajá.
Que saqué. Y me gustaría que me ayudaras a contestarlas. Estas son preguntas.
A ver.
Dice, ¿cómo puedo manejar la relación mía después de la cirugía?
Ok. Va a depender evidentemente de cada persona. Sin embargo, yo intento siempre transmitirle mucho al paciente. La comida es buena. O sea, la comida es una parte central de la experiencia humana, de la experiencia de todos los seres vivos, quiero pensar. Y no tienes por qué estar peleado con la comida. Con lo que sí puedes estar peleado, y eso sí hay que señalar dedos, es con la industria alimentaria. O sea, obviamente el negocio nos orilla a que todo sea hiperprocesado, con cantidad de azúcar y sin calidad nutricional. La tierra nos da, por así decirlo, gracias. Adelante.
Okay, muchísimas gracias. Tengo otra preguntita. ¿Qué consejos tienes para mantener la motivación y evitar caer en viejos hábitos alimenticios?
Ok, igual ahora sí que no ser tan duro, aprender a confiar en el proceso y saber que no, la carrera no es de nadie, como luego dicen, no es un sprint, o sea, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Vete a tu propio tiempo o te vas a desgastar. Entonces, si causa un resbalón, si causa una recaída o un problemita en el camino, se vale, nos acudimos, aprendemos y seguimos avanzando.
¿Recomendarías unirte a grupos de apoyo? Ya ves que en Facebook, Instagram, hay muchos grupos de apoyos de pacientes de cirugías, de bariatría. ¿Tú recomendarías unirse a estos grupos?
De entrada sí, pero cuando mis pacientes me lo han comentado, sí les pido que me enseñen un poquito de cómo se conduce, si hay alguien que lo... Si es solamente de pacientes que se operaron y nunca fueron a seguimiento. ¿Por qué? Porque las peores ideas que a veces traen a la consulta o los miedos que traen, los agarran de estos grupos donde la gente opina lo que quiere. Entonces, de entrada sí, pero hay que tener cuidado también.
Pues muchísimas gracias, Asdrúbal. Fue muy ameno esta plática.
Sí, sí, sí.
Porque aprendí, me recordaste unas cosas que tengo que hablar con unos pacientes porque se me había olvidado sobre las etiquetas.
Sí.
Al final del día, la cirugía bariátrica es una herramienta, yo siempre se los menciono, es una herramienta, no es una varita mágica. Todo el éxito va a ser tu seguimiento, qué tanto estés apegado a tu nutriólogo, a tu psicólogo, para que esto sea exitoso. Eso fue todo por hoy en Mitos en Kilos. Esperamos que este episodio te haya ayudado a aclarar dudas, a derribar mitos bariátrica y la nutrición. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y compártelo a alguien con quien pueda necesitar esta información. Síguenos en nuestras redes sociales, Mitos en Kilos, en Instagram, Facebook y TikTok, para más datos, consejos y entrevistas exclusivas. Nos escuchamos en el próximo episodio con más verdades, menos mitos y mucha información útil para tu bienestar. Hasta la próxima.